COPE Extremadura.
Estar informado.
Señor Vara, los profesionales de la atención primaria se sienten engañados y despreciados por su gobierno. Y yo creo que usted debería escucharles más, que no hubieran recibido comida teniendo beca de comedor, una gestión tan nefasta.
Quien debe ejercer ese control es la administración pública y no los cazadores, porque la caza es una actividad de ocio.
Necesitamos que se contraten más docentes, pero también necesitamos más auxiliares administrativos, que haya más equipos de limpieza, y eso es inversión.
Hablar de la monarquía, de su presunta corrupción, del jefe de Estado, pues creo que sí es un tema que afecta a nuestra comunidad autónoma. Saltarse la coma supone poner en peligro las vidas de las personas más vulnerables. Es corrupción y es de la peor que puede existir. No hemos pedido su dimisión, señor Vergeles, con los peores datos de todo el país. Hoy sí la pedimos. Hoy le pedimos, señor Vergeles, que dimita.
Pues doña Irene de Miguel Pérez es coordinadora de Unidas Podemos en Extremadura y además es presidenta del grupo parlamentario Unidas por Extremadura. Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fabián, y buenos días a todos oyentes.
En primer lugar, ¿de tú o de usted?
De tú, por favor. De que tú. Yo estoy entrando en la crisis de los 40, entonces no me lo pongas más difícil.
Somos casi de la misma edad, La verdad que no es muy habitual verla por aquí.
No me habíais invitado.
Sí, ¿sabían? Te hemos invitado. Algunas veces te hemos invitado, ¿eh?
Yo encantadísima, de
pues
verdad,
la verdad que sí.
De venir.
Yo es una charla que tenía muchas ganas de tener, porque siempre lo he dicho, ¿no? Que Irene de Miguel, sinceramente, y lo digo abiertamente y lo digo delante de ti, delante de todos los oyentes, es para mí una de las políticas top que hay ahora mismo en Extremadura.
Pues muchas gracias, Fabián.
¿Qué opinas sobre, qué te dice la gente sobre la política que estás llevando a cabo en la Asamblea?
Pues te tengo que decir que yo pensaba que, sobre todo en redes sociales, donde la gente, escudándose un poco en el anonimato, pues es más dura a veces, pensaba que me iban a llegar muchas críticas. Pero lo cierto es que no está siendo así, que recibo mucho apoyo, mucho ánimo, y de gente, casualmente, que dice que no ha votado a mi partido y que ni le votaría, pero que reconocen mi labor y mi trabajo, y a mí eso la verdad que me llena de mucha satisfacción, porque creo que la política está muy denostada, que ahora mismo hacer política es muy complejo y muy complicado, y los políticos no estamos nada bien vistos, y con razón en muchas ocasiones. Entonces, que me valoren mi actividad política, pues para mí es muy importante y muy satisfactorio.
Estamos en este domingo 21 de febrero y con Irene de Miguel, como decimos, coordinadora de Unidas Podemos en Extremadura, y arrancamos una serie de entrevistas con los líderes políticos del Parlamento extremeño para hablar de todo lo que está pasando durante este pasado año 2020 y lo que llevamos de 2021. Y la primera pregunta es, ¿2020 ha sido un año de...?
Jolín, pues 2020 ha sido un año de incertidumbre y de miedo total. Por lo menos yo lo he vivido así, de no saber qué iba a pasar mañana y sentir pues mucho miedo por mis seres queridos, por mi familia, por mis amigos y también por la gente que sabía que peor lo estaba pasando. Y yo, desgraciadamente, el 2021 no ha venido a ponerle fin a todo esto. Y aunque es verdad que ya tenemos la vacuna y que eso nos abre una puerta de esperanza, y que yo estoy contando los días para que vacunen a mi madre y poder verla por fin, que llevo desde verano sin verla, pero no podemos relajarnos ni un poquito. La gente sigue desgraciadamente falleciendo, sigue habiendo familias rotas, sigue habiendo mucha gente en los hospitales luchando por su vida, y no podemos ni siquiera pensar que esto ha acabado. No, esto yo me niego a relajarme. Así que bueno, pues yo pido a todo el mundo que me esté escuchando que por favor que tengan paciencia, que va a ser cosa de unos meses, que podamos estar vacunados, que podamos pues volver a la calle, a los bares, a festejar, a salir, que yo también tengo muchísimas ganas, pero que hay que aguantarse un poquito.
Enseguida vamos a hablar de la vacuna, Irene, porque sin duda estos últimos días se ha liado y muy gorda a raíz del cambio del protocolo de vacunación que adelantamos aquí en la cadena COPE. Pero antes, la gestión de la Junta de Extremadura, ¿cómo la valora Unidas por Extremadura, Unidas Podemos?
Pues mira, Fabián, yo me gusta ser justa. Y creo que al principio es cierto que no venía con manual de instrucciones esta pandemia, que era muy complejo, y nosotros ofrecimos todo nuestro apoyo. Yo me estuve reuniendo semanalmente con el equipo de gobierno, con los presidentes de diputaciones, con la FEMPEX, con todo el mundo, pues para intentar que en algo tan inusual y extraordinario como que estuviéramos encerrados en casa, pues y que además la gente que estaba luchando en primera línea contra el virus lo estaba haciendo a pelo, sin epi, sin mascarilla, sin nada, pues intentar pues manejar esto de una manera muy consensuada y arrimando todos el hombro y no utilizando esto de manera partidista, que creo que era lo último que debíamos hacer. Pero ha ido avanzando la pandemia y a mí me da la sensación que este gobierno ha sido muy cobarde en muchas ocasiones, no ha tenido suficiente firmeza a la hora de tomar decisiones, ha actuado de manera tibia y ha sido a veces un poco irresponsable. Lo que plantearon en el plan de Navidad a mí me pareció una locura. Yo lo dije, o sea, yo no quiero celebrar estas Navidades, yo quiero poder celebrar el resto de las Navidades que nos quedan y estas nos tenemos que quedar en casa y la administración pública, los poderes públicos tienen que precisamente animar a eso, a decir, señores, este año no va a haber Navidades. Lo que hemos vivido después de las Navidades ha sido fruto, en cierta manera, de esa relajación a la que nos ha invitado el gobierno extremeño, que parecía que aquí en Extremadura estábamos como en una isla, en el puerto de diciembre fuimos la única comunidad autónoma que no cerró perimetralmente. Y es cuando tú tomas decisiones desde los poderes públicos, estás haciendo aviso a navegantes, como digo yo. O sea, tú no vas a poder controlar que la gente celebre o que la gente incumpla las normas. Pero si tú no te pones serio y pones unas normas restrictivas, pues obviamente le estás invitando a la gente a que celebre las Navidades pues como todos los años. Y las consecuencias han sido claras y graves.
Sí, sin duda 500 muertos en un mes en Extremadura, un tercio de todos los que llevamos la pandemia han fallecido en lo que llevamos de año 2021, en apenas un mes y medio. Pidieron la dimisión de Vergeles en la Asamblea, como hemos escuchado en la introducción, y Vergeles sigue en su puesto.
Sí, claro, bueno, es que la mayoría absoluta trae estas cosas. Trae, bueno, pues un punto de soberbia por parte del gobierno, de no querer escuchar a la oposición y de denigrar también las posiciones de los partidos políticos que estamos en la oposición. Yo no habíamos pedido la dimisión de Vergeles hasta ese momento y consideramos que no lo hacíamos, aun teniendo muchas razones, porque el principal gestor de la pandemia no debía de irse en la cresta de la ola, ¿no? En la cresta de la tercera ola no podíamos decirle al señor Vergeles que se fuera y que llegara otra persona. Pero lo que ha pasado con las vacunaciones y sobre todo que no hayan hecho ningún tipo de autocrítica. No hemos visto al señor Vergeles en todo este tiempo reflexionar, ni siquiera para decir, quizá nos equivocamos. Yo, por ejemplo, sí he visto al señor Feijóo hacer eso. No, obviamente me dista kilómetros ideológicos, sí, del señor Feijóo, pero le reconozco que el señor Feijóo dijo, nos equivocamos cuando pues no prohibimos los acercamientos familiares en Navidad. Creo que en política uno se puede equivocar, claro que se puede equivocar, somos humanos, pero hay que reconocerlo, porque si no hacemos un buen diagnóstico de por qué están sucediendo las cosas, difícilmente vamos a poner un buen tratamiento. Y es que el señor Vergeles es médico, esto no se lo tengo que explicar yo.
Claro.
Y él no está haciendo un buen diagnóstico de por qué sus medidas no funcionaron. Entonces vemos cómo se repiten los errores. Ahora mismo está volviendo a animar a la población en un momento donde es verdad que las cifras, claro, han bajado de golpe, pero porque acabamos de pasar la cresta de la tercera ola. Y en vez de hacer una desescalada pausada, responsable y lenta, estamos viendo que es una desescalada a toda prisa para contentar, es verdad, a sectores que lo están pasando muy mal y que nosotros lo sabemos y compartimos ese sufrimiento, pero creemos que se debe de abordar de otra manera, que no se debe de abordar abriendo de mala manera a medias la hostelería, que lo que tenemos que hacer es acelerar todo lo que podamos la vacunación, poner ayudas directas a estos sectores que tan mal lo están pasando, y no solo ayudas directas, sino impuestos autonómicos, impuestos municipales, o sea, todo lo que esté en nuestra mano para rescatar a un sector que tiene que cerrar, que tiene que ahora mismo estar cerrado, y muchos hosteleros nos lo han transmitido así. Yo no quiero abrir a medias, porque esto me va a suponer que a lo mejor dentro de dos semanas vuelva a haber otro pico enorme y tengo que volver a cerrar, y ya he pedido comida a los proveedores, ya tengo los arcones llenos, ya, o sea, o ponemos la maquinaria a funcionar, pero de verdad, 100%, y eso tendrá que esperar un mes o el tiempo que sea. Pero hacer esta desescalada así, de tan rápido, creo que al final es negativo. Y es algo que ya hemos visto. Es que ya lo hemos visto en Navidad, es lo que nos ha sucedido. O sea, que no es algo que nos estemos imaginando, sino, uh-huh, que
Sobre estos autónomos, se han perdido algo más de 500 durante el año pasado, hay 79.500 autónomos aproximadamente en Extremadura, se ha perdido el empleo más de un 5% en el sector del turismo, que es crucial en la región, como todos sabemos, y sin embargo las ayudas que se han aplicado por parte del gobierno extremeño se pagan después de pasar por caja, es decir, primero paga el autónomo, primero paga recibos y luego si eso te ayudo. Desde Unidas por Extremadura, ¿creéis que se ha tenido que hacer de forma diferente?
Sí, totalmente. Nosotros venimos ya avisando muchos meses atrás que el sector necesitaba ayudas. Creo que llegan tarde, creo que son insuficientes y creo que están además llenas de burocracia, que lo único que hace es echar para atrás a los pequeños, a los que más lo necesitan además. O sea, tanto en el turismo como en la hostelería, plantear un decreto en el que se daban ayudas a aquellos que tengan más de 3 personas a tiempo completo asalariadas, pues es un dislate. Cuando vemos que en la provincia de Cáceres, por ejemplo, de cada 10 empresas o microempresas, 8 no tienen a personas contratadas. O sea, nuestro tejido empresarial es un tejido de micropymes y de autónomos. Entonces, poner ayudas que al final solo van a poder acogerse pues las grandes empresas es yo creo un poco irresponsable y nosotros siempre abogamos por escuchar al sector y a mí me da la sensación que no se han sentado a escuchar al sector de los autónomos o de la hostelería o del turismo cuando han sacado ayudas que al final van a parar a manos de las gestorías casi la gran parte y además
son uno de los grandes perjudicados, este sector, las gestorías, los asesores fiscales que están llevando a cabo toda la política de ayudas de la Junta prácticamente.
Sí, son unos grandes beneficiados también.
A costa de muchas horas.
Sí, o sea, es verdad que les están echando mucho tiempo, pero todo el mundo tiene al final que acudir a una gestoría porque es tan enrevesado la burocracia que piden. Si los puntos de atención empresarial estuvieran bien diseñados para que pudieran de verdad asesorar a los pequeños autónomos, otro gallo nos cantaría. Así que, bueno, pues realmente creo que el Partido Socialista debería haberse puesto las pilas muchísimo antes en este tema.
Y hablando del Partido Socialista, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, estuvo antes de ayer, este viernes en Extremadura, con esos fondos de recuperación y resiliencia. Dos preguntas en una sobre este asunto. Irene, ¿qué espera de estos fondos? ¿Espera que lleguen a todo el mundo? ¿Y cómo valora ese comité, ese consejo de expertos que ha hecho la Junta de Extremadura para gestionarlos aquí en la región?
A ver, yo creo que es necesario que estos fondos sean diseñados desde una óptica nada política, no, porque todo es política al final, ¿no? Y necesitamos también pensar hacia dónde van los fondos. A mí me hubiera gustado que hubiera más participación por parte de los grupos políticos, pero bueno, no nos los presentaron, es verdad que nos presentaron la estrategia hace unos meses en la comisión COVID, que realmente era un sitio donde yo no veía que pudiera ser ese lugar donde pudiéramos trabajarlos, porque la comisión COVID era más bien para ver el día a día del adelanto de la pandemia, pero no sabemos nada más. Entonces, yo quiero que estos fondos vengan sobre todo a que se genere una economía del territorio, en el territorio, que se cuente con las pymes, con los autónomos, con las empresas que existen ya en Extremadura. La política del gobierno socialista hasta ahora ha sido esperar que los que vienen en jet privado pues vengan con inversiones a poner grandes infraestructuras, grandes empresas que nunca llegan, por otra parte, y que creo que hacen un flaco favor a lo que ya existe. Yo creo que hay que creer más en los extremeños y las extremeñas y hay que darles más oportunidades. Estos fondos deberían de venir no a dar un giro de 180 grados a nuestro modelo productivo. No vamos a ser tampoco tan ilusos, porque es verdad que nuestro modelo productivo no es el modelo productivo ideal, porque tenemos unos datos de éxodo juvenil brutales, como ninguna otra comunidad autónoma, y eso es un síntoma de que nuestro modelo productivo tiene que reinventarse. Pero yo siempre digo, tenemos tanto potencial, Fabián. Extremadura tiene tantísimos recursos y el problema que vemos es que esos recursos acaban en manos de las 4 multinacionales y que seguimos alimentando dinámicas de expolio y saqueo de nuestros recursos en pro de grandes multinacionales que no vienen aquí a dejar precisamente empleo de calidad. no lo vienen a dejar. Y si no, hablemos pues con la gente que, por ejemplo, está trabajando en las placas,
en las fotovoltaicas,
uh-huh, en las eólicas, por ejemplo, de Plasencia, y veamos qué tipo de empleo se está dejando. Es empleo escaso y empleo de baja calidad. Nosotros apostamos obviamente tenemos que avanzar hacia la transición energética, porque no nos podemos quedar a la cola. De esto sí que no nos podemos quedar a la cola, porque es que somos riquísimos en energía. Pero ese modelo no puede basarse solo en cambiar el tipo de energía una por otra. Tiene que basarse también en cambiar quiénes son los dueños de esa energía. ¿Son los pymes, las pymes, los autónomos, la sociedad, las familias, o son las grandes multinacionales que quieren esa energía para llevársela al norte de Europa? Pues yo creo que tiene que haber una conjugación de todo eso, y que estos fondos europeos tienen que venir a poner ese modelo en el que la economía del territorio, la economía que genera riqueza en el territorio, la microeconomía que llena las neveras de la gente del territorio y que fija población al territorio, esa es la que se tiene que ver sobre todo beneficiada.
Como por ejemplo los tabaqueros del norte de la región, que están peligrando la futura política agraria comunitaria, en concreto las ayudas directas, ¿no?
Pues mira, me lo pones a huevo, como se dice, porque yo llevo mucho tiempo siguiendo el tema de los tabaqueros. Creo que necesitamos que el tabaco en campo arañuelo siga, es una evidencia, es un cultivo vital en el norte de Cáceres, pero es verdad que llevamos 15 años sabiendo que en algún momento, si las ayudas desaparecen, el tabaco desaparece, porque es un cultivo que está totalmente vinculado a la política agraria común, a los fondos de la política agraria común, ¿no? Necesitamos también alternativas. A día de hoy no existen alternativas claras, pero necesitamos investigar. Por eso es importante que se dote de que se avance la investigación agraria de otros usos. Y yo creo que se están abriendo caminos, se están abriendo posibilidades. Pero vamos a luchar porque a Extremadura le reconozca todos los fondos, todos y cada uno de los fondos que venía percibiendo. Porque no podemos contar con ni un agricultor menos en Extremadura. Ni un agricultor menos. Esto es, para mí, clave. Necesitamos, además, mucha más gente que esté en el campo, dedicándose al campo. Pero para eso tiene que ser rentable. Y para que sea rentable, la Junta de Extremadura se lo tiene que tomar en serio también, que también tiene sus competencias.
Estamos hablando con Irene de Miguel, coordinadora de Unidas Podemos y presidenta de Unidas por Extremadura en el Parlamento Regional. Precisamente Irene de Miguel, junto a algunos compañeros suyos de Unidas Podemos, han denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades en el proceso de vacunación tras este tema que te adelantamos en la cadena COPE y esa famosa frase que se eliminó del protocolo en función del riesgo de exposición. ¿Cómo está este asunto de la Fiscalía? ¿Estás confiante en que finalmente prospere?
Yo espero que prospere como ha prosperado en otras comunidades, donde se ha presentado, y además se ha presentado no por Unidas Podemos, sino por el Partido Socialista. Entonces yo espero que prospere y que se investigue realmente. A mí me parece que este tema ha sido, bueno, pues una de las razones por las que nosotros le pedimos la dimisión al señor Vergeles, porque consideramos que no se había hecho con ninguna transparencia. Y un reto como es el de la vacunación, nos estamos enfrentando a una vacunación masiva de la población, y que por suerte esta vacunación en principio no la iba a diseñar las reglas del mercado, no iba a ser el que más dinero tiene se va a vacunar antes, sino era el que más lo necesita, las personas más vulnerables van a ser las que primero se vacunen. Después van a ser los que están en primera línea luchando contra el virus, algo de sentido común y con una moralidad absoluta. Y ver que este proceso de vacunación en muchas ocasiones se ha saltado a la torera, que la gente se ha saltado la cola aprovechándose de privilegios por ser cargo público, me parece absolutamente inmoral, me parece absolutamente reprochable y deleznable, vamos. Y creo que es una de las peores corrupciones que puede existir, porque en el fondo estás poniendo vidas humanas en juego. Los grandes dependientes que están en su casa, que llevan un año encerrados en su casa, que sin poder salir, sin ir al centro de día por miedo a contagiarse, van a tener que esperar más y con miedo además a contagiarse y a morir porque haya habido algún alcalde, que obviamente no son ni la mayoría por asomo, pero sí que hemos visto casos de concejales y de alcaldes que han aprovechado su cargo para vacunarse. Porque a mí que no me digan que un chaval de 26 años, por ser el responsable jurídico de una residencia, como todos los alcaldes donde hay residencias municipales, se ha vacunado antes que los grandes dependientes de su municipio. Es que eso no, o sea, es de cajón de madera de pino, que no puede ser así. Y yo lo que no entiendo, sinceramente, es este Partido Socialista que mira hacia otro lado, cuando en otras comunidades, cuando hemos visto al Partido Socialista a nivel estatal reprochando y diciendo que todos sus cargos públicos tenían, los cargos públicos que hicieran eso tenían que dimitir instantáneamente. Aquí nadie ha dimitido, ni siquiera nadie ha pedido la dimisión, porque, bueno, pues porque el señor Vara no le parece suficiente.
Es un síntoma de que algo raro hay cuando el Partido Socialista no permite que en el Parlamento extremeño se investigue este asunto.
Bueno, es un síntoma que no se nos permita investigar sobre el proceso de vacunación, es un síntoma que tampoco se nos permita discutir sobre el transfugismo en Extremadura, es un síntoma que tampoco se nos permita discutir sobre el papel del rey Juan Carlos y su presunta corrupción en la Asamblea de Extremadura. Hay tantas cuestiones que se nos están vetando en la Asamblea de Extremadura que a veces una duda de si realmente se está siguiendo el juego democrático al 100% o hay vetos bastante bastante preocupantes, ¿no? Que yo creo que atacan a derechos fundamentales de los diputados.
Vamos a dedicar los últimos 5 minutos, si te parece, a hablar de política general. Tengo pequeñas preguntas para ir contestando y me las has puesto a huevo tú ahora, como hemos dicho antes. ¿No hay normalidad democrática en España, según dice Pablo Iglesias?
Pues la verdad que llevamos viendo unas semanas, unas semanas podríamos decir, y unos meses, cuestiones que nos hacen pensar que la normalidad, que la democracia aún tenemos que mejorarla mucho. Y que seguimos arrastrando, yo creo, algún tipo de franquismo sociológico que se llama, ¿no? No es de recibo lo que nos está pasando con el Consejo del Poder Judicial y su renovación. No es de recibo que se esté bloqueando de esta manera. No es de recibo algunas sentencias que estamos viendo. Por ejemplo, la reciente, la señora Cifuentes, que ha salido de rositas. Pero además que sea a quien sí que se ha condenado es a la persona que firmó las actas, ¿no? O sea, es como que ella pues consiguió un máster sin saberlo casi. Y no tenía ninguna responsabilidad en ello. Yo creo que hay cuestiones que cuesta mucho. Y recientemente, Fabián, a mí el señor Pablo Hasél no me gusta, sinceramente, sus canciones. Estoy bastante en contra de muchas de las cosas que dice. Pero creo que hay que respetar el artículo 20 de la Constitución. Creo que a veces las fuerzas constitucionalistas se pasan por el forro de los artículos que les vienen gana. Y el de la libertad de expresión es un artículo importantísimo. Y defendería al señor Pablo Hasél que esté cantando esa canción como podría defender, y te lo digo totalmente en serio, a Bertín Osborne si cantara en el sentido opuesto. O sea, creo que la libertad de expresión es algo muy importante que tenemos que aprender, por ejemplo, de democracias como la americana, donde la libertad de expresión es una cuestión clave. Y para mí creo que la democracia hay que profundizar mucho más en ella y hay que mejorarla.
Pero, por ejemplo, sobre Pablo Hasél o Pablo Rivadulla, que es su nombre, tengo aquí un par de frases de las muchas que dicen
sí,
sus...
Sí, sí, te digo que no comparto ni... Vamos.
Por ejemplo, hay una que dice, no me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Y luego hay otra que dice, merece que explote el coche de Pachi López. He cogido dos ejemplos, uno del PP y uno del PSOE.
Pues me parece totalmente condenable.
¿Dónde está la línea entre la libertad de expresión y esto?
Hombre, yo creo, sinceramente, que si hay cuestiones... Esto es una canción, o sea, tenemos que ponernos en el punto de que es una canción. Pero a mí me parecería bien que a esta persona, si realmente está teniendo delitos de odio, como parece ser que son esas frases, claramente, a esa persona se le ponga una multa. Pero que vaya a la cárcel por cantar.
Pero es que ella tiene 3 condenas en contra. Y tú sabes, tipificado en el Código Penal, dice que cuando tienes delitos, tienes antecedentes, la próxima condena...
Sí, o sea que si te saltas un stop también vas a la cárcel.
Pero eso no
yo
es
creo
delito.
Que hay que sacar del Código Penal lo que es todo lo que es injurias a la corona. Y además es que es muy curioso, Fabián, porque realmente por lo que va a la cárcel, no es por esto que me estás leyendo, que, como te digo, o sea, no lo comparto en absoluto, me parece un tipo despreciable si dice esto, pero lo que dijo era que los Borbones eran unos ladrones. Que jolines, yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando, pues algún asomo de duda sí que le tiene que levantar esa frase, ¿no? Por lo que estamos viendo, que tenemos a un rey, yo creo que es aún más escandaloso, ¿no?, que entre en la cárcel por decir eso, cuando estamos viendo que el rey emérito está fugado, está en Abu Dhabi, que no va a responder ante la justicia de su país y que además vive a todo tren, con todo lujo, y bueno, cada vez que salta una noticia sobre el rey emérito es que nos llevamos las manos a la cabeza, porque yo creo que hasta nos está poniendo la marca España, la imagen de España está quedando bastante en entredicho, ¿no?, de tener a una persona que ha utilizado su posición y su privilegio pues para hacerse multimillonario. Y yo creo que cuando eso lo comparamos con este rapero que entra a la cárcel, pues es que es inconcebible, sinceramente. A mí me cuesta comprenderlo. Ahora bien, yo creo que todo lo que sea delito de odio pues tiene que obviamente tratarse como tal. Y el delito de odio existe. Pero las injurias a la corona, me parece que las instituciones, al igual que no se puede investigar al rey, me parece que tampoco deberíamos de llevarnos mucho las manos a la cabeza por realmente injurias a una institución. Otra cosa es a una persona concreta, pero a una institución, pues a mí me parece que es un poco de la Edad Media esto.
Y la última, Irene. Relaciones Unidas Podemos, Partido Socialista. Aquí en Extremadura parece que Vara y tú, así, pero a nivel nacional, ¿cómo están las cosas? Porque eso también nos preocupa a nosotros.
Bueno, a ver, yo con el señor Vara, todo el mundo que pueda escuchar mis intervenciones, yo soy muy respetuosa, pero sí que soy muy asertiva. O sea, creo que digo las cosas muy claras y lo intento hacer con el mayor de los respetos. No es así como me contesta el señor Baraba y además últimamente creo que además está perdiendo no solo la razón, sino también las formas. Porque, bueno, pues porque él yo creo que también se ha erigido como varón anti-Podemos dentro del Partido Socialista y así lo tiene que hacer ver, ¿no?, y hacer notar en todas sus intervenciones. Yo sé que el Partido Socialista, el señor Vara aquí en Extremadura, pues estaría encantado de tener un gobierno con Ciudadanos e incluso te diría, preferiría un gobierno de gran coalición, PSOE-PP, antes que con nosotros. Pero por una simple cuestión y es porque no quiere dar un giro a políticas más progresistas. O sea, se niega en absoluto a tener unas políticas más progresistas donde realmente pues se vean beneficiadas la gente trabajadora, donde hablemos del modelo, por ejemplo, fotovoltaico, ¿no?, y a quién beneficia. Y si realmente está beneficiando a los extremeños o estamos viviendo una tercera colonización. Yo creo que son cuestiones que él pues no está dispuesto a cambiar ni un ápice, ni a moverse un ápice. Y es una pena, porque yo creo que realmente Extremadura tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer, tiene muchísimo que decir, tiene un papel importantísimo que desarrollar, pero no con las mismas recetas de siempre. Y las mismas recetas las representa tanto Ciudadanos, que no se separa del Partido Socialista, como el Partido Socialista, como el Partido Popular también, porque yo a veces no los distingo, ¿eh? No distingo al Partido Socialista del Partido Popular aquí.
Pues Irene de Miguel, sin duda que ha sido un placer mantener esta charla contigo en este domingo. Por cierto, ¿qué suele hacer Irene? Un domingo normal, madre de tres hijos, me imagino que habrá muchas cosas que hacer, ¿no?
Bueno, pues a mí me encanta irme al campo, a las Villuercas, y me gusta muchísimo pasear por el campo. Y si hay cosecha de espárragos, ir a espárragos. Y si hay de setas, ir a setas.
¡Qué maravilla!
Yo creo que tuve que ser recolectora. O vengo de estirpe de recolectores.
Irene de Miguel, coordinadora de Unidas Podemos y presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Ha sido un verdadero placer hablar contigo.
Muchas gracias, Fabián. Buen domingo a todos.